Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues es muy bueno que aprovechemos todo lo que la riqueza de la liturgia nos va presentando a lo largo del año para enriquecer nuestra vida interior. Y ahora estamos comenzando el mes de junio, después de haber celebrado el ciclo de la obra de la redención, habiendo terminado el tiempo de Pascua, habiendo celebrado la Pentecostés, la Santísima Trinidad, habiendo terminado el mes de mayo en el que pusimos nuestros ojos en María. Y ahora estamos en el mes del Sagrado Corazón. Todo un mes para contemplar la humanidad santísima de Cristo en la realidad central que es su corazón. El Papa Juan Pablo II decía: celebrar el corazón de Cristo significa dirigirse hacia el centro íntimo de la persona del Salvador, sede del amor que ha redimido el mundo. Pues en primer lugar nos dice eso, celebrar. Se celebra el corazón de Cristo. Dentro de pocos días tendremos la celebración de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que casi siempre cae en junio, de manera rarísima cae en mayo, pero cae en junio, y es entonces lo que le da como el toque a todo el mes. ¿Y por qué celebramos el Sagrado Corazón de Jesús? Pues por la misma razón por la que celebramos el Corpus Christi, porque Jesús lo pidió. El hombre, pues a lo mejor, a pesar de ser muy creativo en algunas cosas, pues somos muy lentos, muy torpes. Y tiene que venir el Señor a decirnos, como a Santa Juliana, decirnos: falta una celebración litúrgica a lo largo del año, que sea la celebración de mi cuerpo y mi sangre. En esa visión de una luna incompleta a la que le faltaba un trozo, es que le falta algo al tiempo litúrgico. Y tuvo que venir siglos después a otra joven llamada Margarita María de Alacoque para decirle que al final de la octava del Corpus se celebrara la solemnidad de su corazón, a la que ella pues contemplaba, en la que se le aparecía Jesús con su corazón manifiesto, con su pecho abierto. Pues en la octava de Corpus Christi, como culminación en los círculos del amor, porque pues todo tiene al final una sola explicación, una sola realidad, celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y qué quiere decir celebrar el Sagrado Corazón de Jesús? Pues quiere decir, como dice aquí el Papa Juan Pablo II, dirigirse hacia el centro íntimo de la persona del Salvador. Y a veces podemos poner la analogía con el trato que tenemos con algunas personas. Decimos: a esta persona, pues quien sea, yo la conozco de manera superficial, porque la he tratado muy poco, porque la conozco de referencia. A esta la conozco más porque pues he tenido más comunicación con ella. A esta la conozco mucho porque hablo mucho con ella, convivo mucho con ella. Me cuenta todas sus cosas, yo le cuento mis cosas. Me explica lo que tiene en su corazón. Incluso ahora podemos también pensar, por ejemplo, bueno, ¿conoces al Papa Francisco? Bueno, pues la verdad es que nos habla de lo que tiene en su corazón. O sea, nos damos cuenta cómo es él. Pues quizá no absolutamente, pero sí con bastante claridad, porque nos está abriendo el corazón y todo lo que dice pues procede de lo que tiene dentro. Pues si eso podemos hacer con los hombres, cuanto más podemos y debemos hacerlo con Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Cuáles son sus sentimientos? Pues ¿cómo puedo saberlo? Pues la verdad, por la manera en cómo habla y por la manera en cómo actúa. Si no es una tarea fácil, porque decía también el Papa Juan Pablo II, si es difícil conocer el corazón de un hombre, ¿cuánto más el corazón de Cristo? Si ya el corazón humano representa un misterio insondable que solo Dios conoce, ¿cuánto más sublime es el corazón de Jesús, en el que late la misma vida del Verbo? Pues es difícil, a veces no conocemos ni siquiera nuestro propio corazón, o lo conocemos de manera muy ligera, muy externa. ¿Cuánto más sublime el corazón de Jesús, donde está un corazón perfecto, toda la infinitud del Verbo, todo el amor de Dios y todo el perfecto amor humano? El conocimiento interno del Señor, aquello que es lo más propio suyo, lo más personal, y que además, como sabemos, el Señor nos lo ofrece, nos dice: no te vayas a quedar lejos, no vayas a tener un trato frío en tu relación conmigo, no vayas a quedarte en la superficie. Porque desde que el soldado abrió en el Gólgota el corazón de Cristo, pues ese corazón de Cristo es una puerta abierta. ¿Quién quiere conocerlo? ¿O quién quiere tomar de ese fuego, de ese corazón, para hacerlo suyo, para sintonizar con él? Pues el centro íntimo de la persona del Salvador cede del amor que ha redimido al mundo. Cede, el lugar donde está. Por eso se habla muchas veces también del corazón de Cristo como de un manantial, de una fuente, y por eso brota del corazón de Cristo sangre y agua, está manando, hay algo que está surgiendo constantemente. ¿Y qué es eso que surge? Pues todo el amor humano y todo el amor divino. Y por eso nosotros estamos invitados a eso, a hacer asimilaciones, es decir, el fruto de ese amor es la misericordia. El corazón de Cristo es un corazón misericordioso. Cor Jesus sacratissimum et misericors. Es santísimo, es la sede de la esencia del Dios hombre, y por eso es sacratísimo, más que sagrado, es el superlativo de sagrado. Y por lo tanto también misericordioso, cor Jesus sacratissimum et misericors. Otra vez tendré que decir: haz asimilaciones al corazón de Jesús. Tu corazón es un corazón que tiene que beber de esa fuente, o tiene que encenderse con ese fuego, o tiene que parecerse al corazón de Cristo, porque no lo vas a imitar nada más de modo externo, como si dijéramos: soy un actor de un cine que está haciendo una representación de este personaje y lo imito. Y para imitar a Cristo, pues tendría que, lo que sea, que vestirme como se vestía y vivir en como en los lugares donde vivía, y repetir sus palabras y tener gestos que tenía él. Ah, pues qué bueno, pero es una imitación externa. Lo que tiene que pasar en ti es que haya el mismo sentir de Cristo, el mismo corazón. Y por eso podemos pensar en la misericordia, en esta característica tan fundamental de Jesús. Y como siempre tenemos el Santo Evangelio y nos dice cómo quiere que sea nuestro corazón, porque así es el suyo. Dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión: tú me hiciste esto, yo te lo pago. La ley de la antigüedad: así debía ser. Si tú me cortas una mano, yo te corto una mano. Si tú me ofendes de esta manera, yo te ofendo de esta otra manera. Si tú matas a un hermano mío, yo mato a un hermano tuyo. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo: no enfrenten al que les hace mal. Al contrario, si alguien te abofetea la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere entrar en pleito contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. A quien te fuerce a andar 1000 pasos, ve con él 2000. A quien te pida, dale. Y no vuelvas la espalda al que te pida prestado. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está aboliendo la ley del talión. Ya no funciona la ley del talión entre aquel que se diga cristiano. Y qué difícil es este nuevo mandamiento. Y a veces hemos dicho, pues no, como que no, nunca lo he oído, o sea, no existe, no lo pongo en práctica. Yo soy una persona a la que si alguien le hace algo, inmediatamente reacciono con furia y le digo aquello. Dice, oye, ¿es que eres cristiano? ¿Así te enseñó Jesús? El principio de la no resistencia frente a la violencia ha sido para una infinidad de creyentes un escándalo insoportable e inaceptable del cristianismo. Es que esto del cristianismo, ya esto no se puede aceptar. Es demasiado. El principio de no resistas a la violencia. La respuesta de los hombres a la violencia puede ser de tres maneras. De tres formas podemos reaccionar cuando alguien nos ofende de alguna manera, aunque sea muy leve. Uno, la venganza. Yo espero que un día pueda cobrármela. Segundo, la fuga. Me alejo de esa persona. No la quiero ya tratar. No le hablo. Tercero, poner la otra mejilla. La primera, la venganza, es el talión. Estamos regresando a lo que hizo, a lo que Jesús quiso abolir. Estoy regresando. Me dijiste esto, te lo pago. Me dijiste una grosería, te digo una grosería. No tuviste conmigo un detalle, yo tampoco tengo contigo un detalle. Es el principio bárbaro, estamos volviendo a la barbarie. No es mejor partido la fuga, el que se aleja. ¿Por qué? Pues porque el que se aleja redobla el valor del enemigo. El que huye invita al otro a seguir pues haciéndolo. Quien se da por muerto excita al adversario a acabar con él. El mal engendra el mal. Si yo pues me pongo digno, digamos, con alguien que me ha hecho algo, pues esa persona también se va a poner digna y entonces ella también va a responder mal por mal. Y se va haciendo más grande la división y la ruptura y el alejamiento y la falta de cariño. Y entonces, oye, ¿eres cristiano? Te va a decir, ¿qué tengo que hacer? Pues ya sabes, el único camino es el que Jesús señala. Si uno te da una bofetada y tú le contestas con dos bofetadas, el otro te contestará a puñetazos y tú recurrirás a los puntapiés y sacarás las armas. Y uno de los dos perderá, quizá por una nadería, la vida. Si huyes, tu adversario apenas te encuentre, la emprenderá contra ti. Poner la otra mejilla no quiere decir recibir la segunda bofetada. Señor, Jesús no nos dice que te den otra bofetada, sino simplemente pon la otra mejilla. Significa cortar desde el primer eslabón la cadena de los males subsiguientes. Pero sin embargo, para vivir así es preciso pues ser misericordioso, ejercitarnos en algo que es muy difícil a la naturaleza humana. La naturaleza humana inmediatamente reacciona. Hay que dominar la sangre, los nervios, los instintos del hombre inferior, la furia, el coraje, el orgullo herido, la humillación. Y por eso poquísimos hombres tienen esta capacidad. Es una manera repugnante a la naturaleza herida por el pecado. Se revela la naturaleza. Pero otra vez, todo lo resuelve la humildad. Ve por ese camino, llegarás al cielo por ese camino. Todo lo complica la soberbia. Todo se enreda. Todo se empieza a realizarse mucho sufrimiento personal y de los demás. Se propaga el sufrimiento, es una cadena. Y eso lo podemos ver, pues, tristemente en lo que ha pasado en nuestro país, en el crimen organizado. Una cosa lleva a la otra, una venganza lleva a la otra. Tú le cortas la cabeza a no sé cuántos, yo le corto la cabeza a no sé cuántos. y otra cosa, y otra cosa, y otro dolor, y otra barbaridad, y otro pecado, y otro pecado. Jesús no dijo que fuera fácil seguir esta norma. No ha afirmado nunca que sea posible desobedecerla sin duras renuncias, sin batallas interiores ásperas y continuas, sin renegar del viejo Adán y sin el nacimiento de un hombre nuevo. Es que ya no soy el hombre que era, ya no soy el hombre viejo, ya está en mí Cristo. Ya está Él ahí que se entrega, que es absolutamente inocente y se ofrece por nosotros. Pues ese es el corazón de Cristo. O sea, celebramos el corazón de Cristo, el corazón lleno del amor, sede del amor y por lo tanto de la misericordia. Y nosotros decimos, pues quiero encenderme con ese fuego, quiero alimentarme con esa agua, quiero ser empapado con esa sangre, porque mi corazón es del viejo Adán, es malo. ¿Y cómo me ha hecho sufrir? ¿Cuántas faltas de caridad me lleva? ¿Cuántas separaciones de otras personas? ¿Cuánto mal ambiente? Porque me pongo pues con una carota. No es el camino. Pues podemos pensar muchos ejemplos. Aquí tengo uno de una misionera de la caridad, de una de las hijas de la Madre Teresa de Calcuta, que precisamente lo que quieren hacer es dar ese testimonio. Dios es misericordioso. Dios te ama a pesar de tus miserias, como seas, a pesar de lo mucho que lo hayas ofendido. Dice, en la zona este de Londres, las hermanas misioneras de la caridad intentaron repetidas veces visitar a una persona que residía en una de las casas del municipio, ocupadas en su mayor parte por pacientes dados de baja de hospitales psiquiátricos, algunos de los cuales eran incapaces de cuidar de sí mismos. Las hermanas habían notado que de una de las casas en que vivía una anciana se desprendía un olor nauseabundo. La mujer se negaba a abrir la puerta. Por fin una de las hermanas consiguió que la anciana abriera la puerta. Y al entrar descubrieron que el retrete estaba atascado y las dos habitaciones de que se componía la casa llenas de excremento. Las hermanas fueron a buscar unas palas y llenaron cinco sacos con las heces. Lavaron y limpiaron los muebles y cortinas. Y mientras lo hacían, la anciana preguntó a una de las hermanas, ¿todavía me quiere? La monja respondió impávida, ahora la quiero más que antes. ¿Por qué la pudo querer más que antes? Porque es un amor misericordioso. Es un amor que se inclina a lo bajo, a la miseria. El amor misericordioso es aquel que quiere más a medida que más miseria haya. Y así es el amor de Dios. Entonces es el amor de Cristo. Así es el amor de los santos. Por eso es tan difícil. Si es que realmente eres santo, ¿dónde lo vas a manifestar? Pues en la caridad. ¿Y cómo se manifiesta la caridad? Pues no como una vida de color de rosa y cuando todo está muy bien y todas son muy amables y las quiero muchísimo y son muy buenas conmigo, sino cuando encuentro miseria, cuando encuentro defectos, cuando encuentro ofensas, cuando encuentro rechazos, ahí voy a manifestar el corazón de Cristo. Por eso el Papa dice a los sacerdotes que ordenó el domingo 21 de abril, les pidió en nombre de Cristo y de la Iglesia, por favor, no os canséis de ser misericordiosos. No te canses de ser misericordioso. El otro Francisco, dice aquí un artículo, el santo cuyo nombre ha tomado el Papa, ¿en qué términos hablaba de la misericordia y cómo la vivió? O sea, ¿qué nos dice la vida de San Francisco de Asís sobre la misericordia? Pues en primer lugar porque definió su momento capital de conversión en su encuentro con los leprosos. Le repugnaban los leprosos. En esa época pues había muchísimos leprosos porque había muy pocas condiciones higiénicas. Y la lepra se propagaba y a cada rato uno se encontraba leprosos y era una cosa espantosa. Él, como sabemos, Francisco de Asís era un hombre rico, un joven rico, muy sensible, muy poeta. Le gustaba mucho pues vestirse muy bien, la música muy bonita, en fin, como muy fino. Los leprosos le causaban una cosa prácticamente irresistible de asco. Un día que iba, volvía de su caballo después de una guerra, de una aventura, pues se encontró con un leproso y por un impulso espiritual se bajó del caballo y lo abrazó. Y al final dice la historia que cuando se iba alejando del leproso vio que tenía el rostro de Cristo. Y por eso dice, el Señor me dio de esta manera comenzar a hacer penitencia. Porque como estaba en pecado, me parecía extremadamente repugnante ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo a ellos y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Ahí ya entendí como la gran dicha de ser misericordioso, de abajarme a las miserias. Así fue el comienzo de su conversión por practicar la misericordia. Y luego recomendaba a los que se llaman los guardianes de los conventos franciscanos. Dicen, esto quiero conocer, le decía al guardián, al responsable, si tú amas al Señor y a mí, siervo tuyo y suyo, si hicieras esto, a saber, que no haya hermano alguno en el mundo que haya pecado todo cuanto haya podido pecar, que después que haya visto tus ojos no se marche jamás sin tu misericordia, si pide misericordia. Y si él no pide misericordia, que tú le preguntes si quiere misericordia. Y si mil veces pecara después delante de tus ojos, ámalo más que a mí para esto, para que lo atraigas al Señor y ten siempre misericordia de tales hermanos. Es que rechazó la misericordia, rechazó la mano que él extendía, volvió a ofenderme muchísimas veces. Es que lo importante es que lo atraigas a Dios. ¿Y cómo lo voy a traer a Dios? Pues porque le manifiestes la misericordia de Dios. En sintonía con el mandamiento evangélico, Francisco pedía al ministro que perdonara sinceramente desde lo más profundo de su corazón. Se le pedía en definitiva un ministerio de misericordia. Y recordaba la carta de Santiago, el juicio será sin misericordia para quien no practicó la misericordia. En cambio, la misericordia triunfa siempre en el juicio. Pues esta es la manera de reaccionar de los santos. Francisco pedía a todos los frailes que hubieran tenido conocimiento del pecado de otro fraile tener gran misericordia con él, porque no necesitan médico los sanos sino los que están mal. El custodio además atienda misericordiosamente al fraile pecador como él querría que se le atendiera si estuviera en un caso semejante. Francisco, por tanto, insiste en la misericordia hasta dar la impresión de querer excederse. Como decía el Papa Juan 23, ¿cómo se resuelve este asunto? Con bondad. Y si no se resuelve, es que hay que poner más bondad. Pues esta es pues como una tónica que hemos estado viendo en el Papa Francisco, en esta etapa pues inicial de su pontificado, una y otra vez, no os canséis de perdonar. El rostro de Dios, decía, es el de un Padre misericordioso que siempre tiene paciencia. Ya me cansé con esta persona, ya me cansé de este defecto, ya con fulanita no puedo convivir, ya estoy harto de no sé qué. ¿Y tu misericordia? ¿Cuántas veces? ¿7 veces? ¿70 veces 7? ¿no? Sin límite. Lo importante es que manifiestes el amor de Dios, pues a través de la misericordia, que es lo central del corazón de Cristo. Hazlo presente. Y lo importante al hacerlo presente es que vas a poder atraer a esa persona hacia Dios. Va a decir, ya entiendo cómo es Dios porque ya veo cómo eres tú. Qué bueno, qué buena es fulanita. Siempre da cosas buenas, siempre es positiva, siempre sonríe. Siempre que vamos a ella, pues es como una fuente de cosas buenas. No reacciona bruscamente, negativamente, groseramente, ásperamente. Porque esa no es la misericordia. Es que la gente abusa de ella porque es demasiado buena. Pues así abusamos de Dios. Abusamos de la bondad de Dios. Y vemos un pecado tras otro, tras otro, tras otro. Y al final llega y dice, me arrepiento. Ah, pues estás perdonado de todos. Y te voy a amar más porque eres un demasiado pecador. Pues no, no, que no les importa, es que abusan de mí. Soy, parezco tonto. Por eso Francisco de Asís decía, insistía en la misericordia tanto hasta que daba la impresión de querer excederse. O sea, por ahí nunca, nunca van a encontrar, no sé, mal. Por el otro lado, sí, estar como midiendo, estar como diciendo, aquí ya, pues, no sé, se pasaron. Y entonces empiezo a afirmarme en mi yo, y en ese momento me cierro a los demás. Qué difícil es, por eso decía este comentario, es que es muy difícil. Jesús no dijo que fuera fácil. Y si te ofenden, si te golpean una mejilla, pon la otra. Si te dicen, acompáñame 1,000 pasos, ve 2,000. Al que te pida, dale. Trae siempre moneditas chiquitas de 1 peso y de 2 pesos, porque te van a pedir en la calle, dale, dale. Es que a lo mejor es una persona que quién sabe qué, no sé. ¿Te pidió? Dale. Si alguien te pide, dale. Lo que sea, lo que te pida, dale. Lo que necesite, dale. Lo que quiera, dale. Y lo que no quiera, pues piensa qué necesitaría para que se lo des. No te está pidiendo la mejor misericordia, pues dale misericordia. No te está pidiendo una buena actitud, pues dale una buena actitud. Ve siempre a más, da siempre el primer paso, excédete. Entonces, estás celebrando el corazón de Cristo. Dices, sí, el corazón de Cristo. Así es, cor Jesus sacratísimo. El corazón de Cristo es no solo sagrado de manera superlativa, sino misericordioso. Y voy a beber esa fuente y voy a encenderme con ese fuego y voy a estar cerca de ese corazón. Y lo voy a celebrar. Es la sede del amor. Así se ha redimido al mundo. Así se seguirá redimiendo al mundo con la misericordia. Por eso no se redime al mundo con las leyes, por ejemplo, porque la ley de alguna manera es el talión. Es que debes 1,000,000 de pesos, pues a la cárcel 3 meses. Es la ley del talión. Y así no se redime. Si tú eres cristiano, tú manifiestas a Cristo, pues haz presente esta maravillosa forma de ser del corazón de Jesús, que tiene como su mejor imagen en el corazón de María, y por eso la iglesia la celebra juntos. Corazón sacratísimo de Jesús, corazón dulcísimo, 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 inmaculado de María, para que nos ilusione pensar que este mes podamos, con estas gracias específicas, pues crecer en este atributo tan divino que es el atributo de la misericordia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.